obviamente, la economía es lo que más nos preocupa a los argentinos y todo lo que tiene que ver con ello y todo lo que se desprende del mal funcionamiento de la economía, lamentablemente, en el país. Para ayudar a interpretarnos o ayudarnos a interpretar lo que está pasando, hemos consultado a Daniel Artana, que lo tenemos en línea, licenciado en economía Daniel Artana, economista jefe de FIEL. ¿Cómo le va, Artana? Muchas gracias por atendernos aquí en Mendoza. Lo saluda Marcelo Torres de LB10. ¿Cómo anda usted?
¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo le va?
Bien, bien, muy bien. Muchas gracias. Bueno, ya han pasado algunas horas de los anuncios de Silvina Batakis. ¿Algún tipo de reacción por el lado de la oposición o analistas vinculados a la oposición? Y también un silencio extraño se puede observar dentro de lo que es el kirchnerismo. ¿Usted qué está decodificando de toda esta situación? ¿Avanza bien el plan o este tipo de medidas anunciadas por Batakis o no? ¿Qué cree usted?
Mire, mi primera reacción cuando me consultaron colegas suyos sobre los anuncios era que al menos no había ido para el lado del kirchnerismo duro, que nos llevaba a estrellarnos, pero que había que ver, porque esto en realidad eran anuncios de manejo de caja y lo que uno podía chequear más inmediatamente si se iba avanzando según lo que se había anunciado con la segmentación de tarifas, que eso en principio empezaría mañana, ¿no es cierto? La inscripción en el registro. Pero el resto íbamos a tener que esperar, porque las cuotas de caja que anunció la ministra para tratar de controlar que los ministerios gasten ya no de acuerdo al presupuesto, sino de acuerdo a lo que el gobierno vaya proyectando que va a tener de fondos, no van a impactar los datos, los vamos a conocer recién en septiembre, porque impactarán en los datos de agosto eventualmente. Entonces iba a haber que esperar a ver si esto se iba concretando. Y el tema central era si esta tregua política en el seno de la coalición de gobierno se iba a mantener, y eso tampoco lo sé yo, o sea, claro, aparentemente por ahora hay una tregua. Ahora ya ha ido alguno de los soldados más cercanos a la o del grupo de la vicepresidenta a reclamar cosas, desde el salario universal hasta otras cuestiones, ¿no es cierto? Sí. Cuando no hay plata para eso, así que ni siquiera podemos discutir los méritos o los no méritos, plata no hay. Entonces la pregunta es si esa cuestión, esa crisis política o esas tensiones políticas se han resuelto. Si vuelven a las andadas, vamos a volver a tener problemas. Entonces uno en realidad no tenemos todavía elementos para decir si esto va camino a resolver los problemas, porque como hay una falta de credibilidad en cualquier cosa que anuncie el gobierno, está todo el mundo en ver para creer, y lamentablemente no se puede ver en forma automática lo que se anunció, es una voz inmediata, lleva algún tiempo.
Por supuesto.
Así que tendremos que tener paciencia.
Ahora, ¿hay margen para las andadas? Es decir, ¿sigue existiendo algún margen, aunque sea mínimo, para más trapisondas desde el punto de vista económico, de acuerdo como lo ve la ortodoxia, ¿no?
¿Qué quiere decir? Estoy de acuerdo como lo ve la ortodoxia.
Bueno, estamos en esta disyuntiva de la economía, de los economistas de ortodoxos y los heterodoxos, ¿no? Es decir, a eso voy, nada más. Bueno, hay dos líneas.
En la Argentina ni siquiera estamos en ese debate.
Nada, claro.
En esta Argentina tenemos una discusión más básica. El gobierno está quebrado, no tiene plata, cuando para poder hacer cualquier cosa va contra el Banco Central. Entonces, yo le diría que hay un grupo de gente muy cercana a la vicepresidenta que no le importa eso y dice démosle a la maquinita, que en realidad hasta es bueno para el funcionamiento de la economía.
Esa es mi pregunta.
Nos funcionó hasta ahora,
no, claro.
Eso es más o menos lo que han venido haciendo. Acuérdense que tuvimos el plan Platita el segundo semestre del año pasado con una fuerte emisión. No es casual que en este primer semestre de este año hayamos tenido una disparada de la inflación.
Le configuro de otra manera la pregunta. ¿Hay margen para seguir imprimiendo billetes todavía? ¿Alguien lo puede hacer?
Bueno, margen hay, lo que pasa es que las consecuencias no se pueden evitar, o sea, iremos convergiendo una inflación cada vez más alta. La otra cosa que hay que por ahí no entiende el kirchnerismo duro es que usted emite hoy y la organización del mercado cambiario que tiene Argentina, a usted le demora un tiempo en pegar eso en la inflación. Entonces ellos dicen, emiten hoy y la inflación no subió. Es un primitivismo al análisis fenomenal, ¿no? Pero digo, para ir a su pregunta, usted puede seguir emitiendo todo lo que quiera, lo que no puede es evadirse de las circunstancias, de las consecuencias que eso tiene, ¿no?
Claro, sí. La otra pregunta es si esto puede explotar.
Mire, en realidad para explotar estamos un poquito más cerca de tener un problemón, pero puede explotar, y si escuchan a los cantos de sirena del kirchnerismo duro, puede explotar. O sea, si vamos a tratar de gastar lo que no hay, cada vez nos parecemos más al 75.
Eso.
El 75 era muy parecida a la cuestión, ¿se acuerda? Venía uno y decía, dame 100% de aumento, y era una carrera de quién sacaba más, pensando que en el colectivo la cosa iba mágicamente a aterrizar en una inflación baja. Bueno, si todo el mundo va a sacarle plata al Estado y usted va a una nominalidad increíble, termina en una hiperinflación como terminaba en aquel momento. Yo no creo que esa sea la situación hoy. Pero si uno escucha a algunos referentes del kirchnerismo, podemos ir perfectamente ahí. Si ellos no toman las decisiones, estamos mejor.
Claro,
o sea, eso lo podemos evitar. Perfectamente evitable eso.
¿Y cómo? ¿Cómo se puede evitar?
Bueno, un poco el camino que ha elegido Bataki. Yo lo hubiera hecho de otra manera, con medidas más estructurales, y no con esta medida de caja nada más, y el manejo del fondo unificado, pero la cosa va por ordenarse, no por desordenarse.
Claro.
O sea, usted tiene que ver cuál es el diagnóstico de por qué tenemos la inflación que tenemos hoy. Si uno le atribuye la inflación al desorden que generó el plan Platita el segundo semestre del año pasado, entonces lo que tiene que corregir es el desorden. Si uno lo que cree, que es lo que me parece que es el que se animó duro, de que el problema fue que el plan fue insuficiente, por lo tanto había que haber gastado más, o sea, más dosis de holgorio, y bueno, ahí tenemos un problema.
Sí.
Entonces depende del diagnóstico que uno tenga. Yo tengo el diagnóstico, y lo dije en su momento, de que el plan Platita, lo dije en el segundo semestre del año pasado, este plan Platita nos va a generar un problema de inflación en el primer semestre del año siguiente.
Claro.
Y ocurrió, pero muchos colegas, igual que yo, no es que tengo la bola de cristal.
No, sí, se lo hemos escuchado.
Porque es bastante obvio esto. Es tan obvio desde el punto de vista técnico. Lo que pasa es que usted tiene después pseudoeconomistas que dicen cualquier cosa, entonces van y miran lo que pasa en el mundo y le hacen decir a la vicepresidenta, a veces la hacen entrar en el ridículo, digo yo, ¿no?
Bueno, escuchamos a Batakis hablar mucho de la situación inflacionaria a nivel global, de la guerra, escuchamos a Domínguez.
La parte más feliz de su conferencia de prensa.
Claro, claro.
La guerra en el mundo generó alguna suba adicional en la inflación, pero el problema venía de antes. ¿Dónde venía? Precisamente de la gran emisión monetaria que hubo por la pandemia. Riesgo que los países tomaron, y por ahí valía la pena tomar.
Y pero sabían que
hubo gente, que advirtió en Estados Unidos y en Europa, en Estados Unidos varios, que los criticaban por ser demasiado duros, de que la política fiscal y monetaria que estaba aplicando Estados Unidos, sobre todo cuando la pandemia había empezado a acomodarse, eran exageradamente expansivas y fueron criticados por ortodoxos y no sé qué cosa, y que la inflación era temporaria. Bueno, hoy está todo el mundo dándole la razón a gente como Larry Summers, que ahora está advirtiendo que hay un riesgo de recesión.
Claro.
Entonces, cuando usted no actúa a tiempo, siempre paga algún costo en la economía.
Claro.
La recesión es un costo moderado en relación a lo que es la Argentina, ¿no?
Sí, está clarísimo. La recesión puede darse en Europa, ¿no? Se ve por ahí, por
ese lado. Sí, en los dos lados. Europa tiene más chance de recesión porque Europa sufre las consecuencias negativas del shock energético que ha generado la invasión de Rusia a Ucrania en forma obvia. En Estados Unidos, como está más diversificado y exporta energía, ese shock lo tiene un poco más acolchonado.
Mire, Daniel, ya por último, aprovechar un minuto para que nos explique, comparando la situación con la de una familia. Cuando yo le pregunto si esto puede explotar, cuando yo le pregunto si hay tiempo, si hay margen para trapisondas, para seguir imprimiendo la maquinita, lo comparo con la situación de una familia cuando ya se le acabó el límite de la tarjeta o de las tarjetas, no hay un banco que le preste. ¿Qué es? Es decir, ¿cómo se puede seguir adelante? ¿Cómo se puede seguir adelante? ¿Estamos ante esa situación aquí en este momento en la Argentina o no?
Sí, claro, hace rato que estamos en esa situación. Lo que pasa que el gobierno tiene acceso a una tarjeta que ninguno de nosotros tiene, que es la maquinita del Banco Central.
Claro.
Me sigue.
Claro, sí, por supuesto.
Sí.
Bueno, Daniel, muchas gracias.
Ellos tienen una maquinita, una tarjeta especial. Ahora, esa tarjeta especial es...
¿Hola? ¿Se cortó?
Porque nos termina generando una situación inflacionaria que nos afecta a todos. Es decir, el gobierno tiene esa ventaja, nos puede patear parte de sus problemas a todos el resto que vivimos acá, porque usted, su familia, la familia tiene un problema, queda acotado a la familia y a los amigos, que a lo sumo se preocuparán por el problema de la familia, que cuando el gobierno se manda la macana, nos joroba a todos.
A todo el mundo, por supuesto. El único plan es el ajuste, ajustar y ajustar, no hay otra alternativa hoy.
A ver, pero eso es lo que me permite que le pueda hacer una corrección de nada más que para no hagamos el caldo gordo del populismo. Hoy hay un ajuste. Usted no puede sacarse de encima el ajuste. El ajuste lo está haciendo la inflación. al final el déficit siempre se financia. Si usted lo financió con la maquinita y eso a la larga le generó la inflación, en realidad el ajuste lo está pagando los que están sufriendo el impuesto inflacionario, que es curiosamente la gente más pobre, no solamente nosotros pagamos en alguna medida, pero mucho más lo sufre la gente menos de recursos. Entonces, cuando se habla de ajuste, en realidad, ¿es para qué? Para bajar la inflación. Entonces, no es que uno ajusta a todo el mundo. Van a ajustar los que están detrás del gasto público, o los que tienen que pagar impuestos, si es que deciden hacerlo por suba de impuestos, y van a sufrir menos los que hoy sufren el impuesto inflacionario. Eso de que hay que hacer un ajuste. Ya la economía está sufriendo un ajuste a través de la inflación. Entonces, lo que usted tiene, para eso existe la política, para arbitrar que... ¿Cómo resolvemos esto sin necesidad de que lo resuelva desordenadamente el mercado y la inflación? Usted fíjese, le estoy hablando de que el gobierno tiene que ordenarse y planificar, en lugar de dejar que lo resuelva la selva de la inflación. Eso es lo que ha preferido el kirchnerismo duro, que la inflación los reviente a la gente más pobre.
Está bien lo que dice y lo entiendo. Ahora, cuando yo también le pregunto de ajuste, es precisamente lo que no quiere hacer el gobierno, o no quiere hacer el kirchnerismo, básicamente, que es gastar menos, hay que gastar menos.
Pero obviamente, pero además están yendo para el lado contrario. Ajá. En el Senado impulsaron y votaron una nueva moratoria previsional. En un país que no tiene plata y tiene el sistema previsional fundido.
Claro, claro. O financiarlo con más
impuestos. Están hablando
del
salario universal.
Sí, sí.
Están otra vez, todo hoy va contra más inflación. Entonces, en realidad lo que están diciendo es, jorobemos más a los pobres para darle algo a algún pobre, algo a algún otro... En definitiva, es total. Eso tiene una estrategia siniestra detrás, ¿no? Porque a la inflación le echa la culpa al supermercado, usted como periodista, a mí como economista.
Sí.
Y en la medida que la gente algo crea de eso, mira la jubilación que me dio el gobierno y mira qué malos que son los supermercados.
Sí, claro.
Ahora, eso es de vuelo muy corto, ¿no?
Está claro. Esta es mi última. ¿Ve alguien en el escenario, en el horizonte, que pueda llegar a posiblemente tener ideas que puedan llegar aplicándose y acertar en un plan? ¿Lo ve en la oposición? Saquemos al oficialismo, porque ya vemos que allí no hay absolutamente nadie, pero en la oposición, ¿ve a alguien más o menos orientado a que pueda sacar a Argentina de esta situación?
Mire, usted está en una situación donde estamos lejos de las primarias y donde los candidatos naturalmente están tratando de posicionarse como creen que es mejor políticamente. Ahora, yo veo a los candidatos de la oposición, a todas las principales figuras de la oposición, consciente de que acaban a recibir una papa caliente, que no van a poder acceder al crédito como accedió Macri, yo diría afortunadamente, porque el crédito externo para financiar déficit en peso, déficit de corriente, genera atraso cambiario. Pero más allá de esa acotación, veo que saben que van a tener que actuar con energía. Ahora después el detalle va a haber que verlo, porque yo le digo, por ejemplo, vamos a hacer reforma laboral. Y escucho a varios, ahora, reforma laboral... ¿Qué quiere decir reforma laboral? En el título podemos estar todos de acuerdo, y adentro, ¿me entiendes? Entonces ahí viene después un detalle de los que ahí están trabajando muchos equipos de gente muy talentosa tratando de armar un programa económico ambicioso y que cierre. Yo lo que creo es que conoceremos los detalles a medida que nos vayamos acercando al 2023. Pero yo creo que hay una oportunidad de hacer las cosas bien, y eso se hace con un programa económico profesional y un programa de gobierno profesional, porque esto excede lo económico, ¿no? Donde uno tiene que tener ciertas orientaciones claras y después tiene que ser bien ambicioso, porque a ver, 70, 80 años de decadencia no se van a romper, no se van a quebrar con una aspirina.
No se terminan solos, así nomás, por arte.
Esto no es para aspirina, está para un poquito para una dosis de medicamento un poquito más fuerte, diría yo.
Sí. Bueno, hay que ver quién tiene la fortaleza.
Estamos en una inflación que va cercana, camina más hacia los tres dígitos anuales, le digo, eso no se corrige.
Claro, pero usted me va a entender con esto que digo. ¿Se acuerda en las campañas electorales de los 90 el famoso lápiz rojo de Angelós, ¿no?
Sí,
es decir, bueno, hoy...
Va a necesitar toda la cartuchera.
Sí, pero ¿quién lo va a decir desde la oposición en una campaña electoral?
Yo creo que eso va a caer de Maduro, porque lo que hay que explicar a la sociedad es que si uno no va y recorta todo... A ver, la gente cree que lo que hay... yo creo que hay, si usted mira las encuestas, hay que cortar el gasto político, ¿no? Estamos todos de acuerdo, ¿vale? Son 2 pesos con 50.
Sí.
Hay que hacerlo, pero son 2 pesos con 50. Vamos a cantar la cantidad de asesores. El verdadero gasto de la política está en toda la ineficiencia del Estado, el voluntarismo de votar programas que no hay plata, programas mal hechos. Entonces, ¿usted dónde entra? En la Argentina, es un país de curros este. Ahora, obviamente, que si usted me dice a mí, vamos a cortar los curros, y usted tiene un curro y yo tengo un curro, yo voy a tratar que corten el suyo y mantengan el mío,
el porque mío no,
es la lógica
claro.
humana, ¿entiendes? Entonces el problema acá es que va a estar todo el mundo diciendo, bueno, sí, es un currito, pero este es mío, este déjamelo. Y eso es lo que tendrán que ser ambiciosos y tratar de cortar la mayor cantidad posible de curritos, porque no se puede vivir de los curritos, lamentablemente. Y curritos es una cosa, hay de todo en el sector público argentino.
De todo.
De todo.
Muchas
eso
gracias.
No quiere decir de que usted no tenga lugares donde tenga que gastar más por ahí.
Sí, claro.
Por ejemplo, yo creo que Argentina ha gastado sistemáticamente. Uno de los grandes horrores del kirchnerismo no es solamente que subió el gasto de 25 puntos del PBI a 40 y pico, sino que lo hizo básicamente en gasto corriente. Casi nada de inversión pública. Entonces usted tiene un Estado que tiene un nivel de participación en la economía récord y tiene una infraestructura que en general claro. está a cargo del Estado en un Estado claro. pésimo.
¿Qué es lo que el kirchnerismo le achaca a Macri, ¿no? Que se endeudó para nada, dice, para fugar la guita afuera y no hacer absolutamente nada dentro
bueno,
del país.
Pero eso es una cosa, eso es una cuestión, una anécdota política. La plata fungible, la plata fue, sí, la inversión sí. pública subió un poco más que al principio, después bajó por el medio de la crisis. Acá lo que importa es si usted mira y saca que en su momento se estatizaron empresas que antes estaban privatizadas, va a ver que la inversión pública no subió y usted se da cuenta de usted. Yo viajo mucho por el interior, el deterioro de las rutas argentinas es una cosa. Mire lo que le pasó con el un montón de cosas donde usted ve le encarecen los costos de las actividades productivas cuando quieren sacar su producción para vender en el mercado local o para vender en el exterior. Uh-huh. Y obviamente afecta en general el funcionamiento de la economía en todo sentido, pero no es solamente eso. Usted tiene una baja infraestructura en un montón de cuestiones, desde agua y cloaca, sacan el conurbano, desde por donde mire, tiene problemas.
Está bien.
Entonces, en realidad, si usted elige gastar en empleados públicos y el jubilado que no aportaron, después no nos quejemos que no hay infraestructura. Esas son las decisiones difíciles que va a tener que tomar la política.
Daniel, muchas gracias. Que tenga usted buen
a
día.
Usted, que siga bien.
Muy amable, ¿eh? Linda charla con Daniel Artana, ¿eh? Economista, jefe, economista de Fiel, entre otras cosas. Estaba para seguir y largo y tendido por algunos temas, ¿eh? Pues muy interesante.